una escuela más en la cual la comunidad educativa, el barrio apoya y se vuelca a no solo tener un edificio muy lindo como estuvimos recorriendo, sino aquí donde se puede generar realmente la posibilidad y la oportunidad de tener una educación para poder superarse. La verdad que un día de alegría cuando vemos niños corriendo, saltando con la actuación que hicieron. Es la política más importante que puede llegar a tener un país, es la formación y la educación de los chiquilines sin perjuicio de dónde nazcan y de dónde vivan. Así que son esos días de alegría.
Estamos prontos a ingresar en un proceso de rendición de cuentas, ya se está trabajando en la materia, hay novedades respecto a cambios que puedan generarse a nivel de la educación, de la investigación, de la innovación.
Estamos en una rendición de cuentas que, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y de la OPP, se va a proceder a escuchar los distintos incisos, a escuchar a los distintos partidos de la coalición, por qué no ver otro tipo de iniciativas, y después, en base a la recaudación, a la posibilidad y a mantener un equilibrio fiscal que ha sido tan importante, acceder a temas que son necesarios. Ayer estábamos en una inauguración de MEVIR, y el tema de la vivienda, ustedes saben que ha habido una fuerte inversión, el tema educativo también lo necesita y así varios sectores. Así que entramos en este proceso ahora donde el Ministerio de Economía va a escuchar, va a evaluar y veremos, insisto, sin afectar las arcas públicas, sin desequilibrios fiscales, pero donde se pueda hacer hincapié.
Presidente, ¿cuáles son las
con el caso Lona Jornalés?
A ver, un muy buen trabajo de la policía. Lamentablemente se llevó mucho tiempo en aclarar este tipo de crímenes. Esto genera por lo menos paz en sus familiares y la tranquilidad de que quizá un poco tarde por lo menos se hizo o se está haciendo justicia. Veremos qué falla finalmente el Poder Judicial en este sentido.
Presidente, usted presentó en 2018 un proyecto para hacer un registro de violadores para trabajar en la materia.
Presenté dos proyectos de ley, un registro de violadores y de abusadores, y después elevar la pena a los violadores casi a la del homicidio. Lamentablemente no tuve suerte en aquel momento. El banco de ADN en este caso fue importantísimo. Hay conductas como el abuso y la violación que son patológicas, que son crónicas, que se reiteran. Y bueno, me parece que la sociedad tiene el derecho de estar informado, si bien no revelar los datos privados de las personas, pero es obvio que, por ejemplo, un abusador de menores no puede trabajar en un club de niños, en un club de fútbol. Entonces, es lógico avanzar esa
pregunta. ¿Preocupante el avance de las cifras en Uruguay en este tema?
A ver, es preocupante cuando suceden estos temas y debería tener el castigo contundente por parte de la justicia, ya que el Código Penal así lo habilita.
Presidente, ¿en qué está el tema del puerto?
En estas horas, supuestamente, se está llegando a un acuerdo. En estas horas. Estaba acá, así que no he visto WhatsApp ni nada. Capaz que ustedes saben más que yo. Un conflicto, como yo decía ayer en Blanquillo, que tiene una combinación política, sindical y empresarial todo junto.
En Paraguay, hablando también de los puertos del litoral, ¿cómo viene el tema del desarrollo para el dragado del río Uruguay hasta Freiventos y el nuevo puerto que privados proyectan en Soriano?
Sí, empiezo con lo último. Hace muchos años que se está buscando esa posibilidad de que la salida al mar de Paraguay sea a través de un puerto en Uruguay, los puertos existentes o un puerto nuevo. El sector privado paraguayo está pensando en tener su propia instalación. Creo que es una muy buena noticia para nuestro país. Y la primera parte de tu pregunta, que creo que ya lo hemos hablado, llevar de 32 pies de Nueva Palmira a Freiventos es una iniciativa que estamos valorando económicamente, la inversión que llevaría y obviamente las chances que le daría el puerto de Freiventos, que desde mi punto de vista, en un plazo no muy largo, tiene un rol importante a jugar. Ni que hablar si en algún momento terminamos con de consolidar esa iniciativa que es la navegabilidad de todo el río Uruguay, bypaseando Salto Grande.
¿Esa iniciativa para este periodo, en esta administración?
Bueno, yo analizo lo que me corresponde a mí, no le voy a dejar el clavelo a otro. Si nosotros lo podemos hacer en este gobierno, estamos haciendo la evaluación.
Presidente, ¿expectativas para el próximo viaje en las próximas horas a Europa? Máxime teniendo en cuenta la importante producción que tiene Uruguay y la colocación de granos que se puede abrir con nuevos mercados.
Lo primero que quiero decir es que fue una invitación del primer ministro Boris Johnson, a la cual accedimos. Un país de esa relevancia internacional, es muy importante que estreche vínculos con nuestro país y nosotros estrechar con ellos. Obviamente el factor comercial, ya no solo de materias primas, sino de la propia energía, de las nuevas técnicas de energía renovable, amigable con el medio ambiente, son todos temas que vamos a llevar. Veremos qué nivel llegamos de entendimiento con el gobierno para después impulsar para que el sector privado eventualmente tenga una delegación y una visita. Veremos.
En materia de reforma previsional, ¿qué es lo que usted añora dejar cuando termine la gestión?
Y hay que dejar un sistema sostenible. A ver, yo asumí un compromiso con la población, que era reformar la seguridad social, que todos sabemos que no va a caminar. O sea, tus hijos, mis hijos, si sigue esta trayectoria, no se van a poder jubilar, por lo menos con una jubilación como merece. Al mismo tiempo, hacerlo más justo, que aquellas jubilaciones más sumergidas se vean beneficiadas por un aumento sensible. Que el ahorro personal también juega un rol importante. Y después tenemos esas cajas que son particulares, como la profesional, la bancaria y otras, que necesitan o que han necesitado asistencia y que no parece muy lógico que todos los uruguayos aporten para sostener esas cajas. Entonces, como el sistema está débil a mediano plazo, lo que uno aspira es, durante el gobierno, mandar un proyecto de ley, acordarlo con la coalición y nos gustaría acordarlo con la oposición. Porque todos ustedes recuerdan así de memoria, Astori, Mujica, Vázquez y tantos otros que dijeron que la reforma de la seguridad social era urgente. Todos pasaron por el gobierno, si no lo hicieron cada vez es más urgente, esperemos ponernos de acuerdo.
¿Sería una irresponsabilidad que no acompañaran?
¿Cuál es el costo político? Si yo creo que es justa. Para empezar, y me viene bien la pregunta, a los únicos que no se les cambia el estatus para nada es a los jubilados. Los únicos que no se ven movidos en su vida diaria son los jubilados. Esos son los primeros que tienen que estar tranquilos. Segundo, a los que están en edad de trabajar o están empezando, a esos jóvenes, le vamos a decir, si no, no te vas a poder jubilar, o por lo menos no te vas a poder jubilar con una jubilación digna y justa. Entonces, de alguna manera, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, y en ese sentido es que estamos trabajando, para también ser justos, pero no es lo mismo una persona que trabajó de, no sé, en una oficinista, que una persona que cargó bolsa 25 kilos durante 30 años, o 25 años. No es lo mismo la vida de un peón rural en el sacrificio de ese trabajo, que la vida de otra persona, yo que sé, que está trabajando en la tecnología. Entonces, también ahí hay que tratar de ser justo, que obviamente a veces no es del todo posible, pero llegar a la mayor justicia. Con lo cual, no se trata de pagar costo político. Se trata de que si asumiste un compromiso, cumplirlo. Ese sería, sí, un costo político. Decir que vas a hacer esto y después que resultaste electo, como no sabes si tenés los votos y no sabes cómo le va a caer a la gente, cómo le vas a poder explicar, borrarte. Y ustedes a esta altura me conocen y saben que no es mi forma de ser.
¿Habría una resistencia en cuanto a la edad de retiro? Por lo menos hay una crítica en cuanto a aumentar la edad de retiro.
Sí, en realidad el documento, porque no hay proyecto todavía, no establece un aumento de la edad de retiro a rajatabla. Sí establece la jubilación normal, por decirlo de alguna manera, y después la posibilidad de jubilarte antes. Esa posibilidad, sobre todo para algunos sectores más sacrificados de la actividad. Después, tampoco sería para todo el mundo. Sería a partir de aquellos nacidos en determinado año. Hay dos propuestas. Los nacidos en el 67, un año más. Los 68, un año más. Y así sucesivamente. O los nacidos a partir del 71. y así sucesivamente un año más. Pero eso es parte del documento. Yo no quiero ser ortodoxo y cerrado. Si el día de mañana todo el sistema político se puede poner de acuerdo, tampoco te vas a aferrar a tu librito. Eso sí, tenemos que hacer un sistema que sea sostenible. Porque si solo le ponemos algunas cosas y no le ponemos otras cosas, lo que estamos haciendo es agravar el sistema. Ese es el camino. Muchas gracias.